muchos tendrán presente esta canción. ¿Les suena? Alguna que otra vez la habrán escuchado en el repertorio de Fernando Cabrera. Y esa canción tiene una historia que remite a un disco que por allí todavía muchos conservan. ¿En qué formato lo conservarán? ¿Vinilo? ¿Cassette? ¿La escucharon en vivo por ahí? ¿O la escuchan hoy por primera vez? Bueno, es una de las canciones de un disco al cual Luis Fernando Iglesias le dedicó un libro. Y vamos a presentar justamente, como corresponde, a nuestro querido Luis Fernando Iglesias, abogado, docente, escritor, periodista cultural, conductor del programa Historias de Música en Radio Cultura, una de las radios públicas, y hoy lo tenemos aquí de visita en Radio Uruguay. Buen día.
¿Cómo andas? ¿Cómo
te va? Muy bien. Recordar que Luis Fernando es autor de las novelas El tiempo es una gran mentira y El hombre que despertaba, también de libros de cuentos y relatos, como Razones de la pelota, Todas las cosas deben suceder, Historias infieles y Canciones de otoño, pero que también es autor de libros biográficos, de otro tipo de libros de no ficción, Estadio 1, la historia, del año 2013, tres trabajos dedicados a la música, Federico, biografía de Federico García Vigil, el director de orquesta, un libro sobre el disco Ideación, de la banda Siglo, y este, el más reciente, Baldío, presentado anoche en Montevideo, dedicado al único disco grabado por la banda del mismo nombre, Baldío, que integraron los músicos Fernando Cabrera, Andrés Bedó, Andrés Recaño, Gustavo Echenique y Bernardo Aguerre. La presentación fue anoche en AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, en una de sus salas, con la presencia, por supuesto, de Luis Fernando, de Gustavo Verdesio, director de la colección, de esta colección preciosa de libros dedicados a discos, que Estuario y Hum, la editorial, viene desde hace ya unos cuantos años promoviendo, y cuatro de los integrantes de esta banda, esta banda de los años 80, allí estaban Fernando Cabrera, Gustavo Echenique, Andrés Bedó y Andrés Recaño. Qué lindo poderlo presentar, ¿no?, con ellos.
La verdad que es un sueño cumplido todo, ¿no?, porque este proyecto empezó hace mucho tiempo, que empezó allá por el año 2020, justo un mes antes de la pandemia. Siempre a mí se me ocurre una idea buena cuando pasan algo, y que fue, como tú dijiste ahí, con la feliz interrupción de la novela El tiempo es una gran mentira, que este proyecto como quedó latente, pero que empezó con fuerza el año pasado. Y bueno, y presentarlo ayer con los músicos, con la primero que a los músicos le haya gustado el libro, la investigación, que me hayan hecho llegar mensajes y que después quisieran gustosamente estar ayer en la presentación, y bueno, la cantidad de gente que fue, la verdad que sí, un sueño realizado.
Es mucho más que un libro sobre un disco, yo lo decía más temprano anunciando la entrevista contigo, los amantes de la música popular uruguaya, pero también aquellos que quieren recordar tiempos pasados, de la década de los 70 para acá, en buena medida también está presente la historia del Uruguay. Bueno, vamos a conversar sobre eso también con Luis Fernando, pero habla de ti también, porque bueno, un poquito de tu vida para explicar el porqué de tu interés en este libro, de hacer este libro dedicado a un disco y a una banda, está aquí, de cómo a vos llegó esta música, ¿no? Bueno, hoy estás haciendo un programa de radio hace ya unos cuantos años acá en las radios públicas, Historias de Música, donde aparece un panorama muy heterogéneo de músicas sobre las que vos pones el foco. Pero la música uruguaya y estas músicas, ¿de qué manera formaron parte de tu vida?
Cuando yo empiezo a contarme, pasó algo parecido con el libro sobre Siglo, sobre Ideación. A mí me gusta contar, aparte de la gran historia que ocurre, como es la salida de este disco, o como todavía en otro grado la historia política que vivimos, las pequeñas historias que van pasando junto a eso. Y bueno, ahí está mi pequeña historia, la pequeña historia de un estudiante de liceo que cuando su madre le dijo, mirá que no hay clase porque se olvidó en el parlamento, lo que estaba más preocupado es que bueno, que adelantaban las vacaciones de julio, y que después vivió un país cambiante tratando de entenderlo y tratando de saber qué era lo que realmente se venía. Y bueno, en el medio de eso hubo una música que reflejé en el otro libro, que era la música del llamado rock de dictadura, que tanto me marcó a los 13, 14, 15 años. Pero después ya en épocas cuando uno había asimilado ese periodo negro del Uruguay de la dictadura, hubo una música que salió en un disco que en el principio a mí se me escapó un poco. Yo conocía algo más de Montresvideo, porque en esa época no había las medios de comunicación, ni se comunicaban, ni se conocían todos los discos que salían. Y después, en un concierto que fui a ver a Fernando, porque a Fernando yo lo tenía de la época Montresvideo, y fui quizás con Guillermo Bartal, no nos acordamos mucho de verlo en la Alianza Francesa, ahí él interpreta varias de las canciones de Baldío, y yo me choqué, ahí dije, tengo que comprarme el disco Baldío. No recuerdo por qué lo compré en cassette, un medio que a mí nunca me gustó mucho. Y bueno, en un verano que yo iba a buscar, que la que hoy es mi mujer Marianela, éramos novios, ella había alquilado una casa en Solimar, era como un trayecto que yo iba a la Comuna Solimar y siempre iba escuchando el disco Baldío. Y ahí me marcó. Después toda la otra historia, ¿por qué ese disco fue nada más que un golpe, una estrella fugaz que cometió una banda que duró menos de 2 años y que quedó ese disco que no fue famoso? Y yo, para mí, cada vez que lo escuchaba me gustaba más. Y ahí había dos historias que me interesaban: ¿por qué ese disco no se lo recordaba tanto? Y segundo, ¿por qué la banda se había separado? Y bueno, cuando me enteré, un día que me encuentro con Fernando en el 2020 ahí, y que charlamos un poco en la calle, yo le pregunto, che, ¿por qué Baldío se separó? Y me dice, porque no nos contrataba nadie, nos moríamos de tristeza. Dije, bueno, pero acá hay una historia. La historia de ganadores es a veces un poco aburrida, pero la historia de por qué un fracaso no tendría que haber sido fracaso estaba bueno. Y después, bueno, me metí en el tema, y lo que yo quise hacer es llegar desde la historia al porqué de ese disco de Baldío, y después del disco de Baldío, qué fue lo que pasó.
Y algo bueno que es un poco una obsesión a lo largo de todo el libro, y que está buenísimo, que es permanentemente dar contexto, ¿no? Que es el ejercicio que practicás, no solamente el contexto del ambiente musical para entender un poco qué más pasaba en la creación musical uruguaya de esa época, pero qué pasaba en el Uruguay, qué pasaba, estábamos en tiempos de dictadura militar, década de los 70, qué pasaba con la economía del país, qué pasaba en una cantidad de aspectos, para también entender que bueno, no se puede separar, no se puede aislar, decir, bueno, lo que un grupo de muchachos, estudiantes de música, apasionados de la música, emprendía como proyecto, por qué se reunían, qué cantaban, qué decían los textos de sus canciones, todo eso estaba también permeado y vinculado a lo que estaba pasando en el Uruguay en ese momento. Y bueno, vos abordaste este desafío en este libro, teniendo que estudiar, investigar mucho. Yo decía, es un formidable trabajo de investigación el que desarrollaste acá, porque bueno, lo van a detectar a lo largo del libro por las citas, pero también, bueno, obviamente por la bibliografía que aparece al final. Tuviste no solamente que ir a libros, a buscar libros de otros periodistas culturales vinculados a la música uruguaya, sino también a la política, a la economía, ¿no? A lo que pasaba en varios campos.
Y sí, porque como vos decís muy bien, eso no salió de la nada, salió de un momento de cambios, un momento que había arrancado allá en el 80 con el plebiscito, pero muy lentamente, viendo que había aparecido una luz allá lejana en el final del túnel, pero es que estaba muy lejana, pero ya ahí había pasado las elecciones internas, que también dieron una apertura, también, sobre todo por el voto en blanco por un lado, pero también por los sectores que ganaron los partidos tradicionales, demostraba que había un deseo de salida. Ayer comentábamos, comentaba Fernando y comentaba, creo que fue Bedó en la presentación, cómo el día que presentan el disco, que fue en noviembre en el Cine Liberty, ese día había habido una represión brutal por una manifestación del PIT, y que cuenta Fernando que había gente que se refugió en el hall del Liberty huyendo de los caballos, de los policías y todo eso. O sea, no hay que olvidar eso. Una banda que trata de abrir un poco la cabeza a otra música que estaba volviendo al Uruguay, como el swing, como el tema del rock, del jazz y todo eso, que estaba de vuelta queriendo posicionarse aquí en la música uruguaya, en el medio de un ambiente de que afuera del teatro donde estaban presentando discos, pasaban los caballos reprimiendo gente.
Era el cine Liberty.
Exacto.
Para muchos uruguayos, su gente que lo está escuchando hoy dirá, ¿de qué están hablando?
Donde íbamos a ver el trasnoche de Woodstock, ¿te acordás?
Exactamente, ahí está, que está frente al túnel de 8 de octubre, digamos del lado que lleva hacia 18, ¿no? Sigue estando allí, pero ya no con el nombre cine Liberty, ese local.
Exactamente.
Bueno, y de hecho la primera canción con la que abrimos este espacio, este encuentro con Luis Fernando, que es la que abre el disco de Baldío, remite justamente a esa época, ¿no? Y de repente, bueno, nadie se imagina por qué o cómo. Y está bueno también contarlo, porque es parte de lo que el libro cuenta.
Siempre fuiste un hombre de cuidado, yo. Siempre fuiste un chico duro. Entiéndelo, yo. Los años no han corrido en vano.
Estás acabado, Joe, primer tema que abre el disco Baldío, de la banda Baldío. Bueno, por supuesto que el libro se ocupa de las canciones, ¿no? Y de esta canción en particular. Y es una canción que uno diría, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿De qué nos está hablando Fernando Cabrera acá? Y de alguna manera estaba hablando de lo que estaba pasando en el país.
Joe era la dictadura, eso es claro. La genialidad de Fernando en un tema muy jugado para esa época, porque hay que acordar que era época que uno tenía que llevar los temas antes a Inteligencia de Enlace para que lo admitieran que lo tocaran en vivo, y en ese tema se ridiculiza en el sentido de que se habla como se hablaba en las traducciones de las películas de cowboy, como decíamos nosotros, o el villano, de Estás acabado, Joe, de Te vimos colgando en la zona, Te volamos la tapa de seso. Bueno, todo eso, esa forma de que se traducían las películas esas, Fernando la toma, y es claro que todo está empujando contra esa persona que los años no han corrido en vano y está llegando a su final. Esa canción, con una letra muy jugada, repito, para el momento, es el claro reflejo de los tiempos. Los años no han pasado en vano, ya estamos en el 83, estamos esperando que vuelva la democracia y el tiempo de Joe se estaba acabando.
Bueno, y también es un libro que nos permite, ahí sí, si hablamos de música, entender el momento que se vivía en la música uruguaya en esos años, ¿no? Bueno, vos nos vas llevando, primero que arrancás un poquito antes en el libro, a mediados de los 70.
77 es un falso comienzo porque en realidad se habla más atrás. Pero en el 77, como es la generación del 77, la que integran Cabrera, Recaño y un montón de gente más, es que arranca en ese año.
Para entender un poquito de dónde venía cada uno, en esos momentos muy jóvenes, que se habían dedicado a la música, algunos de ellos con estudios. De hecho, bueno, Fernando Cabrera, que se la tomó muy en serio, que desde muy chiquito, jovencito, sus padres lo incentivaron a estudiar música, y que aquellos años en los que aparece el trío Montevideo y después Baldío, venía justamente de un camino de mucho estudio, en un conservatorio.
Sí, sí, sí. Vos fíjate que aparte, ayer lo decían también, del lado de Bedó y de Echenique venían de una obra que hicieron los Restucia, Alberto y Luis, que se llamaba Juan Salvador Gaviota, y que tocaron él. Los dos tocaban en varios teatros infantiles, y ahí vemos lo que era también la resistencia de otros lados, ¿no? El teatro infantil por un lado, Jaime Ross recuenta un día que estaban tocando una obra infantil y vino igual la redada y se lo llevaron preso, por más que era una obra infantil. Después tenían por otro lado los coros, las actividades de coros, donde estaba Fernando, Pacho Martínez también, que integró por Montevideo, Daniel Mañone, bueno, también Recaño, y como que también tiene parentesco con Mañone, y también como esos focos de resistencia, que lo cuenta muy bien Maca en uno de los capítulos, cuando me habla, por eso digo es un falso comienzo 77, porque me habla de lo que venía antes, la Asociación Cristiana de Jóvenes, las murgas que se estaban formando, eran todos focos de resistencia. Focos culturales y de resistencia, pero con mucho estudio detrás, como dijiste vos.
Y después, bueno, que pones un poquito el dedo en la llaga de esa época, en donde por un lado había, por supuesto, un movimiento muy efervescente de música que de alguna manera se plantaba frente a la dictadura, que reclamaba libertad, una apertura, llamada o mal llamada música de protesta, que en ese momento se identificó más bien con el canto popular, así se lo llamaba o se conocía, con letras por ahí muy directas, ¿no? Donde la palabra libertad casi siempre aparecía. Y por otro lado, estos músicos que iban asomando, jóvenes, que por ahí proponían otra cosa y que no eran tan directos, y por ahí de repente sí se referían a lo que estaba pasando, como en esa canción Estás Acabado Joe, de Fernando Cabrera, pero que también escuchaban músicas de otros lados y que comenzaban además a introducir en sus recitales, en sus grabaciones, cada vez más instrumentos eléctricos.
Como decía Ferradas, cuando yo veía que alguien tenía bajo y batería me tiraba de cabeza, después veía quién era al recital. Primero, pero también es cierto que también en el 77 es que se considera el año de nacimiento de lo que se llamó canto popular después, con los que iban cantando. Y los que iban cantando es un grupo muy particular, porque Montresvideo tiene una gran influencia de los que iban cantando. De hecho, uno de los que lo incitó a Cabrera a que se dedicara a la música y se dejara de joder con los arreglos, como le dijo específicamente, fue el Choncho, en una vez que faltó un profesor de la Escuela de Música.
Jorge Lázaroff,
y Cabrera le muestra dos temas que había hecho, y él estaba estudiando para ser arreglador. Y ahí le dice esa famosa frase, dejate joder con los arreglos, que necesitamos músicos, dedícate a esto que lo hace fenómeno. Y bueno, y esa, por eso no es que hacen un choque contra todo. Hubo determinada, el canto popular también se diversificó en varios lados, ¿no? Está Rumbo, hay una serie de grupos que realmente tienen una propuesta musical interesantísima. Después, como vos decís, hubo otros que simplificaron un poco la cosa y que pensaron que diciendo Libertad o Amanecer o La Paloma, qué sé yo, ya se hacía. Y eso que vos decís está muy bien, porque hay un factor que se cuenta en el libro, un quiebre para mí, que es la venida de OPA en el año 81, 82 no me acuerdo, 81 creo que es, porque para ellos, para mucha gente, la vuelta de OPA, ese recital que es muy interesante, que también se cuenta cómo llegaron acá un poco cuando estaban totalmente desperdigados.
La vuelta de OPA era el regreso de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, más Ringo Tillman, uruguayos que estaban en Estados Unidos hace unos cuantos años radicados y habían formado esta banda que tuvo gran impacto en la música, sobre todo en el ambiente del jazz y del jazz rock. Y que vuelven a Uruguay, aterrizan como un plato volador y bueno, y ahí generan...
Tocan en Buenos Aires.
Mucha cosa, ¿no?
Y cuando llegan acá, es como primero la vuelta del bajo y la batería y teclados electrónicos y sintetizadores. Y la vuelta también, como me han dicho muchos músicos, del swing. Eso que se había perdido un poco del jazz, de la improvisación, de buscar otra cosa. Fíjate que yo tuve la enorme suerte de ir al segundo concierto de OPA. ¿Por qué digo la enorme suerte? Porque ahí fue que vi por primera vez a Jaime Ross. Que esa noche llegaba, ese día llegó de Ámsterdam, se enteró que estaban sus ídolos y se fue a tocar. Y se fue a ver el primer concierto, la noche anterior fue, y el segundo concierto terminó tocando un par de temas. Y yo ahí ya también dije, bueno, acá vino... Venía todo lo nuevo, venía Jaime por un lado, venía OPA por otro, y venía mucha gente, Galemire por ejemplo, que estaba tratando de hacer una especie de música más mestiza, de música también para las caderas, como decía en determinado momento Washington Benavides.
Bueno, hay que mencionar a Darno Shams también, Eduardo Darno Shams, ¿no?
Obviamente.
Y artistas que por ahí de costado eran mirados un poquito de reojo, en forma crítica, por aquellos que decían, no, acá hay que cantar y decir cosas muy directas contra la dictadura, porque la música tiene el deber de plantarse ahí, y lo que ustedes hacen de alguna manera, bueno, es una forma de introducir la música foránea, ¿no? Y la guitarra eléctrica, y lo asociaban con Estados Unidos, con el imperialismo, con una cantidad de cosas. O sea, el ambiente estaba muy teñido de, digamos, de lo ideológico, de lo que estaba pasando en aquella época, ¿verdad? Era otro momento, y por lo tanto, para estos jóvenes, en ese momento no fue sencillo, ¿no? De alguna manera, todo ese combo musical, y vamos a verlo ahora, que encontramos en el disco de Baldío, lo que refleja, ¿no? Lo que había detrás de la música que Baldío componía, nos habla un poquito también de esa época, un poquito de esa discusión subterránea en el ambiente de la música, ¿no?
Pero vos fíjate una cosa, todo lo que estamos escuchando, que es Méritos y Merecimientos, un clásico que surge en este disco, un clásico que Cabrera lo toca hasta ahora, es una milonga. Y es una milonga con ese estudio de Villalobos que le agrega Recaño, que estudiando ahí, que hicieron el arreglo entre los dos, pero podría ser un tema de canto popular. Lo que pasa es tan sutil la letra y la forma de tocar que quizás no se reconocía en el otro. Pero no es que esto fuera un rock and roll, digamos, como lo que después vino con el rock post dictadura. Esta era una música muy mestiza, muy mezclada, que había polis, que había mucho jazz, que estaba el piano de Bedó, que siempre parecía a un gradito de la locura, que se iba y volvía.
Bueno, los Beatles, por supuesto.
Bueno, los Beatles ni hablemos.
Porque ya, todos ellos eran muy fanáticos de los Beatles.
A ver, el primer tema que estás acabado yo es Got to Get Into My Life. Digo, lo reconocen ellos, que tiene esas trompetas y esa impresión. Hay otro tema que la guitarra es Getting Better. Lo saben, pero son Toto, la música que entró en Baldío y toda la música en la carrera de Cabrera pasa por el tamiz de ellos y se transforma en otra cosa. Hay mucha música brasilera acá también, pero siempre por el tamiz de Baldío.
Que usted navega hechicera al despertar del calor que me produce en sus ojos, todavía está el marrón marroneando mi contorno, reproduciendo el color de sombra color follaje en este otoño sin sol que abruma igual que los otros. Hoy me detengo a pensar si yo merezco el milagro de escucharla respirar.
Méritos y merecimientos, una de las grandes canciones del disco Baldío. Y es interesante, y lo cuenta muy bien Luis Fernando en el libro, bueno, cómo llegan a ser banda, porque, a ver, ya en aquella época Fernando Cabrera asomaba ya como un compositor de talento, y de alguna manera allí contás cómo él quedó muy impactado por el sonido de la banda de Jorge Galemire, y algunos de los músicos que allí tocaban, que justamente luego integraron Baldío, ¿no? En particular Recaño y Echenique. Bueno, de alguna manera los llama, se vinculan, comienzan a encontrarse, a tocar juntos, y parecía que ahí lo que estaba asomando en realidad era, bueno, la banda de Fernando Cabrera, una nueva banda que armaba Fernando Cabrera, pero él como líder de banda, ¿no? Y bueno, y contás en el libro cómo, y aquí cito a Fernando Cabrera, uno de los tantos testimonios del libro. Un día, al llegar al ensayo, dice Fernando Cabrera, me dicen, por sus compañeros, que quieren hablar conmigo y plantearme algo. Estaban todos contentos y entusiasmados, pero deseaban que no fuera un proyecto solista, sino que formáramos una banda. Me quedé desarmado, no lo esperaba, y al comienzo sentí un poco de rechazo a esa idea de armar otra banda, pero al mismo tiempo pensé que era un gesto muy hermoso y muy comprometido. No podía desaprovecharlo. Querían ser parte de algo, conformar cada uno el 25% de ese grupo. Una segunda reacción fue la emoción. Por esa actitud, acepté.
Es exacto, así. Sí, es, y así, y fue lo que... Porque en realidad Baldío surge de dos ramas, pero de una gran frustración. Las dos ramas son el disco surcidor de Arnold Jans. ¿Por qué? Porque Cabrera, muy joven, con Recaño y con Bernardo Aguerre habían sido los tres arregladores de ese enorme disco que es Surcidor. Entonces ahí estaba el esquema de un líder o el solista acompañó de una banda, que ese era el esquema que tenía en la cabeza Cabrera. Pero por el otro lado, Cabrera siempre estuvo enamorado de la música de Galemire, y ellos tienen un proyecto que fue hacer un concierto los dos juntos, un dúo que podría ser eventual, no sé si había otra idea después, y que ese es ese episodio que Recaño no se ha acordado de haberlo leído, pero sí está, que fue un concierto en el notariado, en el cual, volvemos a esos tiempos, presentan las letras, Inteligencia de Enlace le decía, venga mañana. El día del concierto le dijeron, vengan dentro de 2 horas, y estaba la gente en la platea del notariado, llena, y tuvo que salir Cabrera avisando que le habían prohibido el concierto y que no se podía hacer. Y de esa frustración, que hasta hoy le llega a Cabrera, los músicos que acompañaban a ese dúo eran Bedó, Echenique y Recaño, con Chichito Cabral. Y él se sintió tan a gusto tocando con ellos en ese dúo, que ahí fue que se le ocurre cuando dice, bueno, voy por mi proyecto solista, decirle a ellos tres que lo acompañe. Pero después pasa ese día en la casa de Echenique. Ayer estaba la primera señora de Echenique, que era su compañera de esa época, en ese monoambiente que llegaron a meter bandas increíbles, no sé cómo entraban.
Para ensayar,
y bueno, y ahí es que le dicen en lo de Echenique que quieren hacer una banda.
Y después el nombre, ¿no? Que también aparece, por supuesto, en la historia del nombre en el libro. Porque qué nombre ponerle a esa banda. Lo que tenían claro es que querían hacer una banda juntos. Se reunieron en un bar ubicado en 18 de julio frente a donde estaba la Paponita. De acuerdo, se va. Echenique había llevado una lista de posibles denominaciones. En un momento, entre esas posibilidades, Gustavo Echenique dijo Baldío. A todos les encantó. Cuando se le pregunta los motivos por los que propuso el nombre, baraja una posibilidad. Un baldío es un lugar que usualmente está vacío, donde no hay nada, pero puede haber de todo. Un lugar que se puede llenar con lo que uno quiera. Sin saberlo, en ese momento, esa sería la historia de la banda. Recaño agrega, era una época en que había muchos baldíos en la ciudad de Montevideo. Donde yo vivía había dos, en los que nos pasábamos, jugábamos o hacíamos cosas de gurises por horas. Un lugar donde disfrutábamos estar con amigos. Y Cabrera da otro motivo más. Además suena muy bien.
Estoy totalmente de acuerdo con los tres. Con los tres, la verdad que pocas veces veo un nombre tan apropiado para lo que fue la banda. Un baldío puede haber cualquier cosa. Y en este disco hay de todo.
Estamos escuchando y disfrutando de Mengana, tercer tema del disco Baldío, de principios de los 80, acá con Luis Fernando, y claro, reescuchándolo, decimos, ¿no? con Luis Fernando, qué loco esto, porque por un lado es un tema que nota claramente la influencia en aquella época que tenía la banda de Police, la banda de Sting,
sí.
En los músicos uruguayos de esa generación, ¿no? Muy de Police, pero al mismo tiempo escuchás cantar allí a Recaño y decís, ahí parece que estuvieran también los que iban cantando, ¿no? Sí. Atrás Trochón, Lazaró, Andy, esa gente, ¿no? O sea, es una coctelera muy original.
Música de este tema que es de Recaño, ¿no? Con una letra de Fernando Cabrera y bueno, lo que vos decís muy bien, lo de Sting y aparte lo de Copland, ¿no? Las reuniones que había en la casa de Bernardo Aguirre, agarraban el Synchronicity y Cheche estaba desesperado por poder sacar el toque de Copland, que esto también, yo le pido a un baterista, Pichu Vila, que me lo explique, un baterista que le llama Maldonado, el que tocó con Nickel, y él me hace una explicación para que lo entienda la gente, qué es el toque polis.
Sí, sí, recuerdo perfectamente también ser testigo de eso en un momento en que, por aquellos años, año 84, uno de mis hermanos estaba haciendo un documental sobre la música uruguaya. Llegamos al Teatro Circular a entrevistar a Eduardo Darnoyans y estaba la banda armada, estaban varios de los músicos de Baldío, estaban Recaño, Echenique, estaba Gregorio Brechstein, Carlos da Silveira, y para calentar o prepararse mientras esperaban a Darnoyans para ensayar los temas de Darnoyans, estaban haciendo temas de The Police.
Claro.
Era lo que los movía.
Y vos ves lo que él hace, seguís la carrera de Galemir, y después está el tema, el disco Ferrocarriles, que tiene una influencia muy, muy importante de lo que era esa música de Police.
Los ojos cansados, la misma expresión de ojos atados, con aros de acero que amarran tu vista perdida. Te sentí, te comencé a sentir, apenas tus pasos salían del viejo portón en los pedregos.
Cosas de muchacho, otra de las canciones de Baldío, ¿no? Bueno, y el libro tiene también el mérito de resultado de todo ese trabajo de consultar a tantas fuentes, no solamente a los músicos de la banda, sino a muchos periodistas de la época, poder reconstruir con exactitud incluso cosas que ni siquiera los músicos recuerdan. Ellos con precisión.
Sí, eso es claro. Eso,
¿no?
Es claro.
Por ejemplo, ¿cuál fue el primer recital de la banda? Ocupa unas cuantas líneas eso, porque Luis Fernando elige también algo que me pareció divertido, interesante y original, que es trasladar al libro las diferentes versiones primero, ¿no? Es decir, cómo mostrar las contradicciones. Como uno dice, no, el primer recital de la banda fue este, en tal lado.
No, tocamos una sola vez, como me dijo Echenique.
Claro, ¿no? Y finalmente llegar al desenlace de donde aparece la versión precisa de alguien que dice, mira, tengo pruebas de que el primer recital fue en tal lado y fue así, asai, ¿no?
Ahí fue muy importante Alejandro Ferradas y Walter Bordoni, sobre todo Ferradas, que fue un seguidor de la banda desde el comienzo, que fue a todos, que incluso grabó un cassette pirata que lamentablemente se perdió, creo que en la casa de Cabrera, que sería el único testimonio que hay de Baldío en vivo. Y otra gente, como por ejemplo Antonio Ladra o el mismo Las Crónicas que hubo en su momento de Forlán, de muchos periodistas.
Raúl Forlán Lamarque.
Periodista que ya no está, bueno, de Guillermo Baltar, obviamente, de Gerardo Sotelo, de una serie de crónicas que había en la prensa, que ahí fue muy importante el integrante de la banda que no llegó a ver el libro, que es Bernardo Aguirre, que falleció en el 2022, que me mandó una carta, por suerte, esas bendiciones que tuvo este libro, contando su relato, o sea que Bernardo también está en el libro, pero aparte me mandó muchos PDFs. Era un coleccionista de notas sobre Baldío. Y eso me salvó con otra serie de cosas que me dio Cabrera para más o menos no errarle ni en la fecha ni dónde tocaron, porque había todo como una nebulosa donde había tocado. Incluso ahora, ayer Ferradán me decía que encontró otro concierto que tocaron. Va a quedar algún tema sin dilucidar porque pasaron 43 años.
Claro, y estos músicos por ahí de repente que no son los más conocidos o por lo menos los más mencionados porque no fueron líderes de banda nunca, sin embargo son un pedazo de la historia de la música uruguaya porque en esa época estos músicos, Gustavo Echenique, Andrés Recaño, Bernardo Aguirre y algunos más, tocaban con casi todos los principales músicos que estaban en el momento en boga. Tocaban con Jaime Ross, tocaban con Cabrera, tocaban con Galemire, tocaban con Darno Chance.
Exacto.
Era como...
Tocaron con Repique.
Era como el mediocampo ese o la línea de defensa que todos quieren tener. Bueno, estaban todos, los convocaban a todos.
Después concomitantemente a un disco de Cabrera, tocaron con Galemire, tocaron en Los Championes, que armaron otra banda. O sea, estuvieron en muchísimos lados.
Eran los hermanos Ibarburu del momento.
Exactamente. A Echenique le dice el que tocó con todos. Y un día le pregunté por qué, me dice... Bueno, en esa modestia que tiene que Cheche, me dijo, no había tantos bateristas, dijo. Pero lo cierto es que lo convocaban de todos lados. Mientras están en Baldío, ellos están concomitantemente grabando el disco Siempre Son las Cuatro con Jaime Ross. O sea, era una cosa de locos su agenda musical.
Bueno, como era una banda, realmente una banda, y si bien estaban las canciones de Cabrera, que eran la mayoría, también había lugar para temas instrumentales como estos, muy experimentales, de Andrés Bedó, muy en el estilo también de alguna cosa que los Beatles habían hecho, ¿no?
Revolución número 9. Como yo digo, le puse, creo, en el capítulo Revolución número 5, pues el tema número 5. Y sí, porque Bedó, él tocaba otros temas en vivo, pero cuando le quiso hacer una cosa nueva, y un tema que eran capas y capas musicales, que tenía un poema que él recitaba y que después creo que Corium medio se lo vetó y lo sacó, tenía una frase final, sal de mi cabeza o algo así, y para complicarla, Recaño la quiso grabar al revés, y estuvieron como un día grabando esa frase al revés al mejor estilo Beatles.
Bueno, uno de los temazos de este disco, Llanto de Mujer, que los invitamos a escuchar si en este momento nos están escuchando oyentes que dicen, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De qué época de la música? ¿De un disco que por ahí está perdido, no existe más? ¿Un disco de los años 80? Está, lo pueden encontrar en las plataformas. Yo hice el ejercicio de buscarlo allí, más allá de que tengo el vinilo en casa. ¿De que vos seguís teniendo tu cassette?
Yo sigo teniendo mi cassette. Lo tuve como amuleto todo el tiempo mientras escribía el libro al lado. Casi lo llevo anoche y me olvidé, pero lo tuve ahí rotito.
Sí, me llamó la atención.
Sí, lo iba a llevar y me olvidé. Salí rápido, casi me olvidé de agarrarlo. Pero una cosa de este tema.
Sí.
Porque ayer Cabrera dijo algo. La pregunta que muchos te hacen es, bueno, ¿pero esto era realmente un grupo? ¿O era, en el fondo, seguía siendo un grupo de acompañamiento de Cabrera? Ayer Cabrera dijo algo muy lindo. Dijo que después de mucho tiempo había escuchado el disco entero. Después de 30 años había escuchado el disco entero.
Ayer de tarde. Antes de la presentación del libro.
Y también lo dijo en la presentación. Dijo que había escuchado... que lo había escuchado antes de la presentación. Y dijo que después que lo escuchó, se dio cuenta que él nunca podría haber hecho un disco así sin los otros. Y si uno escucha el arranque de este tema, lo que hace Recaño en el bajo, lo que hace la batería Echenique, lo que hace el teclado de Bedó, tiene razón. Fue un aporte libre de cada uno, perfecto para la canción, para cada una de las canciones.
Sí.
Y lo dijo también bien en una nota que hizo Barilari sobre ese tema, que decía eso, la armonía de cada uno metida en un objetivo común.
Y en la historia, y en la trayectoria, si lo miramos desde el lugar de Fernando Cabrera, de un artista como él, que hoy es un artista, podríamos decir, entre comillas, consagrado de la música popular uruguaya, con además muchos seguidores en Argentina también, termina siendo casi que una rareza, porque después comenzó una carrera solista de Fernando Cabrera imparable, con una cantidad de discos, y él no salió de allí, no volvió a ser parte de una banda en igualdad de condiciones, más allá de que fuera el compositor principal, y por lo tanto termina siendo en su historia, ahora sí, si miramos la historia de Fernando Cabrera, un poco una rareza, ¿no?
Lo máximo que hizo fue dúos, ¿no? Con Mateo, claro, con sí, el Darno, sí, las sí, eventuales, sí, sí. Pero digo, como grupo, este fue el último. Quizás hay algo en Buzos Azules, que era una banda que estaban, bueno, que estaba Chenique y Recaño con Galemir y con Cotelo. Hay algo de diluirse en una banda, pero siempre fue Cabrera solista. En esta, escuchen, yo estoy escuchando auriculares, me encanta cómo se está escuchando, escuchen lo que es el aporte y lo que hace cada uno, que realmente demuestra que, como él dice, sin ellos no podría ser este disco de Valdivia.
Luis Fernando Iglesias es el autor, el libro está en las librerías, la editorial es Estuario. Baldío, el título del libro, que es el título del disco en la colección Discos, dedicada justamente a grandes discos de la música popular uruguaya. Luis Fernando, felicitaciones por el trabajo.
Gracias por tu aporte, por el préstamo de material, que fue muy importante. Vamos a decirlo, Diego me prestó el libro de Galemire, que realmente fue una hoja de ruta también muy importante para entender cómo se llega a Baldío.
Un placer leerlo, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias.
Puede ir el que ha olvidado ya su propia voz, su dolor. Todos los que estaban a un lado se hicieron eco de nuestra proposición. Olvidados o ignorados hombres, ascenso entraba en un bullicio su alud. Viejos taxis de disfrutar del lazo que nos une, que nos une.